Buenos días a todos. Tomemos nuestras Biblias, si podemos, y vayamos al libro del Génesis, capítulo 4. Echemos un vistazo a los versículos 16 al 24, si el tiempo lo permite. El título de nuestro mensaje de esta mañana es Gigantes tecnológicos y enanos espirituales. Como saben, continuamos nuestro estudio aquí a través del libro del Génesis. Los capítulos 1 al 11 son el comienzo de la raza humana. Hemos examinado la creación y el diseño original de Dios para el hombre y cómo se estropeó en Génesis 3. Génesis 3 trata de la caída del hombre. Génesis 4 trata de la secuela de la caída, donde tenemos el primer asesinato, versículos 1 al 15. Y echamos un vistazo a ese primer asesinato, entramos en detalles sobre él. En realidad es algo llamado fratricidio, donde un hermano asesina a otro. Y la última vez que estuvimos juntos, vimos el castigo de Caín. Vimos la interrogación de Dios, versículo 9. Su castigo, versículos 10 al 12. Su protesta, versículos 13 y 14. Y entonces Dios le dio una generosa provisión, versículo 15. La marca, si se quiere, o la señal de Caín para protegerlo. Y ahora pasamos a la segunda gran sección del Génesis capítulo 4, donde descubrimos que hay una línea impía que emana de Caín. Y esta es una sección muy interesante de las Escrituras, porque es una de las pocas áreas de las Escrituras que nos cuentan los detalles del mundo anterior al diluvio. A veces se les llama a estas personas la humanidad antes del diluvio o antediluvianos. Génesis 6 realmente no nos da muchos detalles sobre el mundo antes del diluvio, aparte de explicar cuán perversas eran las cosas. Pero si quieres saber cómo era el mundo anterior al diluvio, los versículos 16 al 24 del Génesis 4 lo detallan como ninguna otra parte de las Escrituras. Y lo que vemos aquí es una línea maligna desarrollándose, versículos 16 al 24. Y empezamos a tener una descripción de ello a medida que vamos comprendiendo la continuación de la línea de Caín. Caín es el asesino. Acaba de cometer un asesinato, matando la sangre inocente de su hermano Abel. Y ahora, a partir del linaje de Caín, se desarrolla una línea particular. Y francamente, si quieres saber dónde está nuestra sociedad y cultura hoy en día, lo verás retratado muy claramente aquí en los versículos 16 al 24. Los seres humanos no han cambiado mucho de una generación a otra. Los seres humanos sin Dios que descansan o dependen de su naturaleza pecaminosa son dignos de confianza solo para hacer y participar en ciertas cosas. Así que observen en primer lugar los versículos 16 al 18, donde tenemos una continuación de la línea de Caín. Lo primero que vemos aquí es una ubicación. Fíjate, si quieres, en Génesis 4, 16, y salió Caín de la presencia del Señor y se estableció en la tierra de Nod, al oriente del Edén. Es interesante que en hebreo, Nod significa errante. Y eso encajaría con el castigo que Dios impuso a Caín por el asesinato de su hermano, que sería un vagabundo por la tierra. Vagaba de un lugar a otro. Y eso es, en esencia, lo que está reflejado en ese nombre. Ahora, también es interesante que aquí es donde empiezas a ver el terrible progreso del pecado. El pecado se parece mucho a una bola de nieve rodante. Una vez que se pone en marcha, la bola de nieve se hace más y más y más grande, y a medida que se desarrolla en tamaño, se vuelve casi imposible de revertir a menos que Dios intervenga a través del juicio. Y se empieza a ver el poder en desarrollo del pecado simplemente mirando las similitudes entre Génesis 3, la caída del hombre, y Génesis 4, el primer asesinato. Gordon Wenham, en su comentario sobre el Génesis, señala estas similitudes. Verás que el pecado se menciona en ambos capítulos. Notarás también que Dios dice algo así como: ¿dónde estás después de que ocurre el pecado? en ambos capítulos. Ambos capítulos contienen maldiciones divinas por el pecado y el pecado, o una maldición sobre la tierra o el suelo se describe en ambos capítulos. En ambos capítulos, Dios tiene que intervenir con una protección especial. En ambos capítulos, los transgresores no muestran mucho remordimiento por lo que han hecho. Y en ambos capítulos, los pecadores abandonan la presencia de Dios. Adán y Eva abandonan el jardín del Edén, Génesis 3:24. Y Caín, del mismo modo, en Génesis 4:16, sale de la presencia del Señor. Y lo que es interesante observar no son solo estas similitudes entre estos capítulos, sino que ahora las cosas en realidad están empeorando en el capítulo 4. Las cosas del capítulo 3 son malas, pero ahora en el capítulo 4 son peores. El capítulo 4 es similar al 3 en muchos aspectos, pero en el 4 las cosas empeoran. Por ejemplo, no hay pecado al principio en el Génesis 3, las cosas son perfectas, pero el pecado está ahí llamando a la puerta en el capítulo 4. En el capítulo 3, versículos 1 al 5, Satanás tuvo que convencer a Eva de pecar. Pero notarás que Satanás no tiene que persuadir a nadie a hacer nada en el capítulo 4. El pecado viene naturalmente, no hay asesinato en el capítulo 3, pero ahora tenemos un asesinato real, fratricidio, en el capítulo 4. Adán y Eva no protestan por su castigo como lo hace Caín en el capítulo 4. Y en el capítulo 3, Adán y Eva son expulsados de la presencia del Edén. En el capítulo 4, como el capítulo 4, versículo 16 indica, son conducidos más al este. Así que no solo viven al este del jardín, sino que ahora han sido empujados, hablando ahora de Caín más al este en la tierra de Nod, el errante. Y esto es muy importante de entender sobre el pecado. El pecado es de tales proporciones que no puedes controlarlo, no puedes contenerlo, no puedes negociar con él. Pero una vez que el genio está fuera de la botella proverbial, el pecado tiene tendencia a empeorar y empeorar y empeorar. Y eso es lo que estamos viendo desarrollar aquí en el Génesis 4. El libro de Hebreos, en consecuencia, nos dice que debemos estar en guardia contra el pecado. Hebreos 3:13 dice, «Antes, exhórtense los unos a los otros cada día, mientras todavía se dice, hoy, no sea que alguno de ustedes sea endurecido por el engaño del pecado». Cuando yo, como cristiano, tomo una decisión voluntaria de pecar, el engaño es, bueno, tengo esto bajo control, todo está bien, y eventualmente lo que empieza a suceder es que la cola comienza a mover al perro. El pecado, cuando se le permite crecer, empieza a dominarnos cuando pensábamos que nosotros podíamos dominarlo. Así es el pecado, esa es su verdadera naturaleza. Encontré esta cita y no estoy seguro de quién la dijo originalmente, así que la dejaré como una cita anónima. Pero la cita dice lo siguiente: el pecado te llevará más lejos de lo que quieres ir, te mantendrá más tiempo de lo que quieres quedarte y te costará más de lo que estás dispuesto a pagar. Esa es la naturaleza del pecado. Por eso se describe como algo que pone a los seres humanos en esclavitud. Y no es hasta que comprendemos la gravedad del pecado y la naturaleza del pecado que entendemos por qué Jesucristo, el segundo miembro de la divinidad, tuvo que tomar medidas tan radicales para entrar en nuestro mundo y absorber la ira de un Dios santo contra el pecado en nuestro lugar. Si no crees que el pecado es radical, mira la naturaleza radical de las acciones de Jesús y lo que hizo. ¿Por qué fue la muerte, la sepultura y la resurrección de Cristo una muerte horrible? ¿Por qué era necesario? Debido a la naturaleza del pecado, que tenemos una tendencia a pensar que en realidad no es tan malo como lo que realmente es. Y puedo controlarlo, puedo contenerlo. Si miras el libro de Josué, que conduce al libro de Jueces, tienes una generación triunfante y entonces te mueves al libro de Jueces y tienes cerca de 300 años de la nación de Israel en la esclavitud. Y tú dices, bueno, ¿qué precipitó esas cosas en el libro de los Jueces? Si eres un lector cuidadoso de tu Biblia, verás indicios de ello en el libro de Josué, donde la nación de Israel entró en la tierra prometida y no hicieron exactamente lo que Dios dijo. Debían erradicar a los cananeos que llevaban más de 4 siglos en esa tierra haciendo cosas detestables. Y la generación de Josué cumplió más o menos la voluntad de Dios, pero no del todo. Dejaron que ciertos grupos sigan creciendo. Dejaron que ciertos grupos continuaran viviendo. Con el tiempo, la generación de Josué muere y surge la generación de los jueces. Y encontramos una condición terrible en el libro de los jueces, donde estos grupos cananeos realmente se apoderaron del pueblo de Dios y los pusieron en esclavitud, al menos, según mi cuenta, 7 veces, hasta el punto en que era tan malo que Dios tuvo que levantar a un juez individual para liberar a la nación de Israel. Si la generación de Josué hubiera hecho lo que Dios dijo, las historias de los jueces no serían necesarias. Y nosotros somos así muchas veces en nuestras propias vidas cuando lo piensas. Hay ciertos hábitos que desarrollamos. El Espíritu Santo, como cristianos, nos convencerá. Esto tiene que cambiar bajo mi poder. Eso tiene que cambiar bajo mi poder. Y decimos, bueno, Señor, tengo esto bajo control, no es para tanto. Y al final lo que ocurre con el paso del tiempo es que nos convertimos en esclavos de aquello que pensábamos que podíamos controlar. Y así es como funciona el pecado. Esa es su naturaleza. Los jóvenes necesitan entender esto porque la mentira o el engaño que se les enseña a los jóvenes, la misma mentira o engaño que nos enseñaron cuando teníamos su edad, es, disfruta la vida sin pensar en las consecuencias, no pasa nada. Pasa tus años universitarios lejos del Señor. ¿Quién se va a dar cuenta? De todos modos, ya estás fuera del cuidado protector de tus padres. Ir a la iglesia, bueno, eso puedes saltártelo. Y luego, cuando te gradúes de la universidad o de la escuela de posgrado, o entres en tu carrera, o te cases, o tengas tu propia familia, entonces puedes ponerte serio con las cosas de Dios. El engaño consiste en pensar que de alguna manera al entrar en el pecado podremos ser sensibles a las cosas de Dios más adelante. Esa no es la naturaleza del pecado. El pecado, por su propia naturaleza, es engañoso. El pecado, por su propia naturaleza, crea un corazón endurecido. Y cuanto más tiempo experimentes con el pecado, más difícil será escuchar la voz convincente del Espíritu Santo. Y creo que es posible que la gente vuelva a las cosas de Dios, pero creo que se hace más difícil después de pasar todo ese tiempo lejos del Señor, de lo que sería si hubieran permanecido con el Señor todo el tiempo. Subestimamos enormemente el increíble poder del pecado, el efecto de bola de nieve del pecado, y eso es lo que vemos desarrollarse aquí al pasar del capítulo 3 al capítulo 4. Sí, hay muchas similitudes entre los capítulos, pero si miras las cosas con cuidado, de hecho, las cosas están empeorando, y nos alejamos del lugar al nacimiento de Enoch. Y fíjate en lo que dice ahí en el versículo 17. Y conoció Caín a su mujer, y ella concibió y dio a luz a Enoch. Caín edificó una ciudad y la llamó Enoch, como el nombre de su hijo. Ahora surge un problema, dice, y conoció Caín a su mujer, y ella concibió y dio a luz a Enoch. Y la gente dice, bueno, la Biblia tiene un error de hecho en ella, porque ¿de dónde procedía la mujer de Caín? De hecho, en la película que mencioné la semana pasada, Contacto, con la actriz Jodie Foster, se la presenta como la persona inteligente, la científica. Y hay una línea en particular que tiene en esta película en la que se jacta del hecho de que siempre fue la niña inteligente en la escuela dominical y preguntaba a los maestros de la escuela dominical preguntas que no podían responder, como ¿de dónde sacó Caín a su esposa? Y eso es lo que le permitió, al menos en el guión de esta película, graduarse y convertirse en una persona sofisticada. El hecho es, ¿de dónde sacó Caín a su mujer? No es una pregunta muy difícil de responder. De hecho, si vas a rechazar las cosas de Dios sobre esa base, adelante. Pero has rechazado las cosas de Dios por una razón muy tonta. ¿De dónde sacó Caín a su mujer? La respuesta es muy sencilla. Se casó con su hermana. Adán y Eva vivieron hasta los 900 años. Adán vivió 930 años y por el camino él tuvo muchos otros hijos, además de Caín y Abel. Y puedes verlo muy claramente en tu Biblia. Está en Génesis 5, 4 a 5, dice: y los días de Adán, después de haber engendrado a Set, fueron 800 años, y tuvo otros hijos e hijas. El total de los días que Adán vivió fue de 930 años, y murió. El hecho es que Dios dijo a nuestros antepasados, en el versículo 28 del Génesis, que se fecundaran y se multiplicaran. Lo hicieron hasta los 900 años. Y puedes imaginarte cuántos niños nacerían como resultado. Así que el hecho es que la primera generación tuvo que casarse con sus hermanos y hermanas, o nunca habría habido una segunda generación. El científico Henry Morris escribe esto en su comentario sobre el libro del Génesis titulado The Genesis Record. La antigua objeción acerca de la esposa de Caín resulta, por lo tanto, bastante trivial. Mucho antes de que Caín muriera, ya existía una gran población en la tierra. Para el tiempo del diluvio, 1656 años después de la creación, según la cronología de Usher, incluso usando las suposiciones conservadoras mencionadas, la población mundial habría sido de al menos 7,000 millones de personas. El hecho es que no hay ningún problema si se mira desde ese punto de vista con respecto a dónde Caín consiguió a su esposa. Y algo más para entender acerca de esa primera generación es que era una generación que era genéticamente pura. No hay mutaciones ni problemas de incesto que provoquen descendencia física o mentalmente dañada, dada la pureza del linaje tan temprano en la historia humana. Después de todo, ¿qué dijo Dios al final del sexto día? No se limitó a decir que era bueno, sino que era bueno en gran manera. Y así, una persona que se casa con su hermana o un hermano que se casa con su hermana no causa los problemas que tenemos hoy en día. De hecho, ¿sabías esto? ¿Sabías que Abraham se casó con su hermanastra? Eso sería el año 2000 antes de Cristo, aproximadamente 2000 años después de cuando ocurrieron estos hechos. Recuerden que Abraham tenía una tendencia a estirar un poco la verdad. Él solo diría: bueno, ella es mi hermana. No es mi mujer, es mi hermana. Así que es una mentira a medias, registrando las palabras de Abraham. Génesis 20:12 dice: además, en realidad es mi hermana, hija de mi padre, pero no hija de mi madre. Ella vino a ser mi mujer. Entonces dices: bueno, espera un minuto. ¿No prohíbe la Biblia el incesto? Pues sí. En la ley mosaica, lee Levítico 18 y Levítico 20. Y ahí es donde se ve que Dios legaliza o prohíbe el incesto. Pero eso no ocurre hasta la época de Moisés, unos 1500 años antes de la época de Cristo. Ahora la raza humana y su genética se han corrompido hasta el punto de que el incesto es problemático. Pero eso no fue un problema al principio. El problema que tiene la gente es que asume que lo que es normal hoy es lo que siempre ha sido normal. Y esa es la forma equivocada de entender la historia bíblica. Hay todo tipo de cosas que estaban sucediendo en el mundo antes del diluvio que no son normativas hoy en día. Una de esas cosas es que hemos estado tratando de explicar, es el incesto. Henry Morris dice esto en su comentario sobre el Génesis. Para comenzar este proceso de multiplicación, por supuesto, al menos uno de los hijos de Adán tuvo que casarse con una de las hijas de Adán. Probablemente en esa primera generación todos los matrimonios eran matrimonios entre hermanos. En aquellos primeros tiempos no había genes mutantes en los sistemas genéticos de ninguno de estos niños, por lo que ningún daño genético podría haber resultado de matrimonios cercanos. Muchas, muchas generaciones después y durante el tiempo de Moisés, tales mutaciones se habían acumulado hasta el punto en que tales uniones eran genéticamente peligrosas, de modo que el incesto fue prohibido desde entonces en las leyes mosaicas. Y ojalá Jodie Foster escuchara este sermón, porque empieza a saber que su objeción realmente no es la formidable objeción que se retrata en la película Contacto. El hecho es que es mejor que empiecen a aprender estas cosas como padres y abuelos, porque necesitan enseñar estas cosas a sus jóvenes, a sus hijos y a sus nietos, porque ellos van a los sistemas escolares y se sientan bajo maestros que les dicen que la Biblia está plagada de errores. Como por ejemplo, ¿de dónde Caín consiguió a su esposa? Cuando el hecho es que esas son objeciones muy fáciles de responder con un poco de estudio. Y así lo que vemos desarrollarse aquí es el comienzo de la línea de Caín y el nacimiento de Enoc. Ahora, no te confundas, porque hay más de una persona con el nombre Enoc. Hay más de una persona con el nombre Lamec. Enoc es un nombre común, como Rick, Chris o Juan en nuestros días. Varias personas podían tener el mismo nombre. El nombre de Enoc aparecerá más tarde, Génesis 5, en una línea totalmente diferente, y el nombre Lamec va a aparecer en una línea totalmente diferente. Así que no estamos tratando aquí con Lamec o Enoc en la línea piadosa. Estamos tratando aquí con un Lamec diferente y un Enoc diferente en la línea impía. Así que notarás aquí Génesis 4:17. Y conoció Caín a su mujer, y ella concibió y dio a luz a Enoc. Caín edificó una ciudad y la llamó Enoc como el nombre de su hijo. Enoc aquí significa dedicación, y probablemente por eso se le dio a Enoc el nombre que se le dio, porque había una ciudad entera que estaba dedicada a él. Y el hecho de que Caín esté involucrado en la construcción de una ciudad te muestra la manifestación de la naturaleza pecaminosa. Le dijeron que iba a ser un vagabundo por la tierra, y creo que lo que está diciendo aquí es que no estoy vagando por ninguna parte. Voy a construir una ciudad aquí mismo. Y así, ¿ves? Una especie de forma sutil de rebelión contra lo que Dios ha decretado. Y así, lo que vemos aquí es el comienzo de la línea de Caín, la ubicación, versículo 16, el nacimiento de Enoc, versículo 17, y luego el versículo 18 es una descripción de la línea de Caín. A Enoc le nació Irad, Irad fue padre de Meujael, Meujael fue padre de Metusael, no confundir con Matusalén, del que hablaremos más adelante, y Metusael fue padre de Lamec. Y así, si nos fijamos en la parte izquierda de la pantalla, esta es la línea impía que se está desarrollando, y la razón por la cual se describe esta línea es porque la línea en el lado izquierdo de la pantalla no será la que finalmente dará a luz al Mesías. Génesis 3:16 es la primera profecía mesiánica en toda la Biblia. Es una profecía que se dio en el momento en que nuestros antepasados cayeron en el pecado. Y dijo Dios a la serpiente: pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente y su simiente. Él te herirá en la cabeza, y tú lo herirás en el talón. En otras palabras, vendrá uno de la semilla de la mujer, la mujer sería Eva y de su linaje, que aplastará la cabeza de Satanás. Viene un Mesías. Y como hemos estudiado Génesis 4, lo que hemos aprendido es que Satanás pensó que este Mesías vendría de Abel. Después de todo, el sacrificio de Abel fue aceptado, el sacrificio de Caín fue rechazado. Y así Satanás, que obra en la historia para impedir que las profecías de Dios se cumplan, simplemente hizo que Caín matara a Abel. Fratricidio. Problema resuelto. El Mesías nunca podrá nacer. Sin embargo, ¿qué dice la profecía? Tú, Satanás, le herirás en el talón. Si el talón está magullado, eso no es un daño fatal, ¿verdad? Si te aplastan la cabeza, es un daño mortal. Satanás, tu fatalidad viene a través de un Mesías y vas a infligir mucho daño en el camino. Pero Dios siempre encontrará la manera de superar tus intentos de detener el nacimiento del Mesías. Y lo que aprendemos al final del capítulo es que Dios lo evita mediante el nacimiento de otra persona fuera de la línea de Caín. ¿Y quién es esa persona? Set. Así que a través de la línea de Set, que aún no se nos ha presentado, que el linaje mesiánico continuará. Y así es en gran medida como funciona la Biblia. Es como una partida de ajedrez. Satanás hace un movimiento y piensa que es jaque mate. Y Dios dice que no es jaque mate, porque ahora voy a hacer mi movimiento y vendrá el nacimiento de Set. Y Satanás hará otro movimiento a través de la rebelión angelical antes del diluvio en Génesis 6. Todo parece perdido, pero Dios dice que no es jaque mate, porque ahora me toca a mí hacer mi jugada. Y evitaré tu incursión a través de mi trabajo con Noé. Y puedes seguir a través de la Biblia y leerás el conflicto entre la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente. Y mientras nos preparamos para celebrar el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, eso es lo que celebramos. Que a pesar de todos los obstáculos satánicos que Satanás lanza para evitar que el Mesías naciera para que su cabeza no fuera aplastada, el día de Navidad, como lo celebramos, el Mesías nació y lo hizo a través de su posterior muerte, sepultura y resurrección y ascensión, asestando esa herida mortal en la cabeza a Satanás. Y así, en consecuencia, hoy Satanás tiene los días contados. Es un enemigo derrotado. Nosotros, como creyentes en el Señor Jesucristo, estamos en el lado ganador de la historia. Me encanta citar en este contexto particular Romanos 16:20, que dice: y el Dios de paz aplastará pronto a Satanás debajo de los pies de ustedes. ¿Crees eso, amigo cristiano? Es así como Dios ha orquestado la historia. Satanás es derrotado a pesar de sus contraataques y su intento de herir el talón. Estamos en el bando ganador. Y ahora obtenemos una descripción en esta línea de Caín de cómo el Mesías no puede y no nacerá de esa línea. Dios tiene que levantar una línea independiente a través del nacimiento de Set. ¿Qué tiene de malo la línea de Caín? ¿Por qué no puede nacer el Mesías de la línea de Caín? Y la respuesta está ahí. Estas son algunas de las personas más malvadas, más impías. Y lo que tienes en los versículos 19 al 24 es una descripción de su maldad. El primer problema con esta línea en particular es que eran sexualmente inmorales. Y fíjate, si quieres, en Génesis 4:19, Lamec tomó para sí dos mujeres. Ahora hay un problema, ¿no? Dos esposas, plural. Estas dos chicas tienen nombres muy bonitos, por cierto. El nombre de una era Ada, y el nombre de la otra, Sila. ¿Por qué se incluye esta información? Está mostrando la impiedad de esa línea y por qué Dios tuvo que levantar una línea independiente a través de Set para que se cumpla Génesis 3:15. Esta línea se convirtió sexualmente inmoral, pastor. ¿Quién eres tú para llamar a algo sexualmente inmoral? Yo no llamo a nada sexualmente inmoral. Dios lo llama sexualmente inmoral. cuando empieza a tomar dos esposas, es decir, poligamia, está yendo en contra de lo que Dios dijo en Génesis 1:27 al 28. Él va en contra del designio de Dios en la sexualidad. Y es Dios quien establece las reglas relativas a la sexualidad. Bueno, ¿por qué Dios hace eso? Porque es Dios y es nuestro creador. Es nuestro fabricante. Él sabe qué cosas nos van a lastimar emocional, espiritual y químicamente, y cuáles no nos van a lastimar. Así que el diseño de Dios no es mi diseño. No es el diseño de Sugarland Bible Church. Es lo que Dios dice. Dios dio el diseño original o el modelo original para la sexualidad, contra la que Caín se está rebelando en Génesis 1, 27 y 28. Antes de la caída. Dios creó al hombre a imagen suya, a imagen de Dios lo creó. ¿Cuántos géneros ves ahí? Veo dos. Dios los bendijo y les dijo, sean fecundos y multiplíquense. La heterosexualidad como modelo de la familia humana. Y luego más adelante en Génesis 2:24, Dios dijo algo más. Por tanto, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. No dice mujeres. Mujer, esposa, singular, y serán una sola carne. La posición bíblica sobre la sexualidad humana es un hombre para una mujer para una vida. Ahora bien, cuando empezamos a hablar así, algunas personas se sienten culpables porque tal vez la norma no se ha cumplido en su vida de una forma u otra, y la gracia de Dios está disponible para cualquiera que haya violado las normas de Dios. Pero el hecho es que sigue habiendo una norma. La norma no está ahí para que la reescribamos. La norma es la de Dios. El libro de Hebreos 13:4 reitera esta norma y dice, «Sea el matrimonio honroso en todos, y el lecho matrimonial sin deshonra, porque a los inmorales y a los adúlteros los juzgará Dios». La norma es esta. Un hombre para una mujer para una vida. La monogamia heterosexual como base de la familia humana y cualquier forma de sexualidad fuera de ese plano en la mente de Dios es un pecado. No importa si es homosexualidad para los hombres o lesbianismo para las mujeres. No importa si alguien quiere engañar a su cónyuge. Eso sigue siendo pecado porque se sale del plan divino. Aquí está Lamec. Quiere ser polígamo, está fuera de la norma. La norma es la de Dios. Me parece muy interesante porque vivimos en una época en la que todo el mundo intenta reinventar la sexualidad. Lo cierto es que los seres humanos llevan intentándolo desde el principio de los tiempos. Se remonta a Lamec tomando dos esposas. Pensábamos que la revolución sexual se produjo en los años 60. No, no fue así. Se remonta a mucho antes de los años 60. Se remonta a esta línea de Caín en el mundo anterior al diluvio. Son interesantes los nombres de sus dos esposas. Ada, en hebreo significa ornamento, y Silá, sombra. Y muchos comentaristas han razonado que debido a esos nombres que parecen tratar con la belleza física o la apariencia física, que Lamec aquí fue impulsado por la lujuria. La lujuria, por supuesto, es muy diferente del amor. Lujuria no puede esperar para conseguir. El amor no puede esperar para dar. Y como joven, especialmente una joven que está llegando a la madurez, más vale que aprendas rápidamente la diferencia entre la lujuria y el amor. No importa cuántas veces el hombre, el chico o el varón diga que te ama, si está en una mentalidad en la que busca obtener en lugar de dar, ese no es el tipo de persona con la que quieras terminar como compañero de matrimonio. Y, en consecuencia, así fue como Lamec comenzó a reinventar la sexualidad. Ahora, dado el efecto bola de nieve del pecado, adivina qué, nunca mejora, nunca se corrige. Se pone tan mal y se pone tan perverso que en realidad, cuando llegamos a Génesis 6, vamos a encontrar que incluso los ángeles caídos comenzaron a tener relaciones sexuales con mujeres humanas. abandonaron su morada natural y se adentraron en formas de desviación sin precedentes. Y esta es la razón por la que Dios trajo el diluvio universal, porque la revolución sexual se convirtió en formas más aberrantes y más aberrantes y más aberrantes y más aberrantes de sexualidad desviada. Mira nuestra propia cultura. Recuerdo ver los viejos programas de televisión. ¿Los recuerdas? Y mira las cosas hoy. Es decir, hombre y mujer, eso ya ni siquiera se consideran géneros normales. Ahora tenemos que añadir todos estos otros géneros, LGBTQ, y las iniciales siguen y siguen y siguen. Y ves cosas en la televisión y lo fácil que es para la gente meterse en la cama y saltar de cama en cama con otra persona. Y mi punto es, hemos perdido el estándar sexual en la civilización occidental de la misma manera que ellos perdieron el estándar sexual de Dios en tiempos prebíblicos. Y déjame decirte algo. ¿Crees que Dios trajo el juicio a través del diluvio debido a una rebelión contra sus principios sexuales? Él va a hacer exactamente lo mismo en la tribulación venidera, Apocalipsis 9, 20 y 21. Es una descripción de los pecados que traerán la ira de Dios a la tierra en el futuro, en los acontecimientos del período de la tribulación. Y enumera varios pecados. Fíjate que uno de esos pecados es la revolución sexual, inmoralidad sexual. Y la verdad es que se puede saber mucho sobre una cultura y una sociedad basándose en su visión de la sexualidad. Esto está en Romanos 1:18. La humanidad gentil en incredulidad suprime el conocimiento de Dios. Eso debería ser evidente para ellos a través de la creación. Y una vez que comienzas a suprimir el conocimiento de Dios, te vuelves muy, muy confuso acerca de la sexualidad y las energías sexuales y exactamente cómo esas energías sexuales deben ser canalizadas. ¿Por qué te confundes con eso? Porque Dios es el autor de la energía sexual. Dios la creó. Pero si no tienes conocimiento de Dios porque lo has suprimido, entonces las relaciones que Dios mismo ha creado como el lugar apropiado para canalizar la energía sexual, esas relaciones se vuelven torcidas, se distorsionan, se desenfocan porque solo tienen sentido bajo Dios. Muéstrame a alguien y su visión de la sexualidad. Muéstrame a alguien o a un país y su visión de la sexualidad. Y prácticamente puedo decirte cómo es en términos de su propia relación con Dios. Pablo lo describe todo en Romanos 1 después de que la humanidad haya rechazado el conocimiento de Dios a través de la creación. Pablo dice, aquí está el resultado de estas cosas. Romanos 1:24. Por lo cual Dios los entregó a la impureza en la lujuria de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Romanos 1:26 y 27 dice esto. Por esta razón Dios los entregó a pasiones degradantes, porque sus mujeres cambiaron la función natural por la que es contra la naturaleza. De la misma manera también los hombres, abandonando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lujuria unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismos el castigo correspondiente a su extravío. Te desenfocas en relación a quién es Dios. No tienes ningún concepto para entender las relaciones sexuales y el lugar adecuado para la energía sexual, porque Dios mismo es también el autor de esas cosas. Es como no consultar el manual del Creador. Y así se pasa a la revolución sexual y a la llamada liberación sexual, que en realidad no es ninguna liberación, es esclavitud porque estás viviendo fuera del diseño y el plano del Dios Todopoderoso. Y fíjense en los Estados Unidos hoy en día en esta cuestión. Sabes, el hecho es que va a llegar el día, creo que más pronto que tarde, en que voces como la mía, que simplemente quieren señalar la norma divina, van a ser censuradas fuera de la sociedad. Eso es incitación al odio, dicen. Ya no puedes publicar eso en tu sitio web. Conozco a muchos pastores que han sustituido a personas en ministerios de televisión y al sustituto se le dice, no digas nada sobre la homosexualidad. Y el sustituto dirá, ¿por qué? Porque nuestro programa se emite en Canadá y en Canadá esto es discurso de odio. Así que no digas nada en contra de la homosexualidad. Y a medida que Estados Unidos continúe su bola de nieve hacia el pecado, no pasará mucho tiempo antes de que no se puedan decir cosas como esta en Internet. No puedes publicar cosas como esta en sermón audio. No puedes decir cosas así en tu iglesia. Ahí es donde está América. Me refiero a que Estados Unidos ha llegado tan lejos en este campo de la inmoralidad sexual que ahora ha llegado al punto en que cualquiera que no esté de acuerdo con el libertinaje sexual simplemente será censurado. Siento ser una especie de pesimista milenario, pero no creo que ningún avivamiento cambie esto. Realmente no veo que esa tendencia vaya a cambiar. Mira lo que dijo Ben Franklin. Es interesante porque es considerado por los seculares, probablemente uno de los menos religiosos de nuestros padres fundadores. Benjamin Franklin escribió un folleto en el que animaba a la gente a trasladarse de Europa a América y así los persuadía. Los malos ejemplos para la juventud son raros en América. El ateísmo es desconocido allí. ¿Ves? Los ateos no fundaron América. Franklin dice, el ateísmo es desconocido allí. Y luego dice que la infidelidad es rara y secreta. No se promueve la infidelidad. No puedes encender la televisión y verlo allí. Día tras día tras día es desconocido. Se considera una vergüenza social. Y continúa y dice, para que las grandes personas puedan vivir hasta una gran edad en ese país sin que su piedad se vea conmocionada por encontrarse con un ateo o un infiel. Cierra cita. Vengan a Estados Unidos, europeos, es genial. En Estados Unidos se puede vivir hasta una edad avanzada. Puede que ni siquiera te cruces con un ateo en todo el tiempo. Y desde luego, nunca te cruzarías con un infiel. Porque sea cual sea el pecado que estén cometiendo, no está socialmente aceptado. Lo hacen en secreto. Y mira cómo es hoy. Hoy se ignora. Hoy se promueve. Se ha vuelto la nueva normalidad. Y la persona que es excluida del debate público es aquella que simplemente quiere llamar a la sociedad de vuelta a los estándares de Dios. Por eso la línea de Caín no podía ser la del Mesías, porque estaba cautivada por la revolución sexual. Algo más sobre la línea de Caín que quiero comunicar es que eran tecnológicamente sofisticados, pero ética y espiritualmente eran meros enanos. ¿Cómo lo sé? Fijémonos, por ejemplo, en el versículo 20. Se dedicaban a la ganadería, Génesis 4:20, y Ada dio a luz a Jabal, el cual fue padre de los que habitan en tiendas y tienen ganado. Jubal, en realidad en hebreo, significa vagabundo. Y ese es un buen nombre de alguien relacionado con la profesión u oficio de ganadero. Ellos también tenían instrumentos musicales. Fíjate, si quieres, versículo 21. Su hermano se llamaba Jubal, el cual fue padre de todos los que tocan la lira y la flauta. Jubal en hebreo en realidad significa sonido. Es una descripción adecuada de alguien que se dedica a la música. Henry Morris dice lo siguiente sobre el versículo 21. Los instrumentos musicales, otro aspecto importante de la cultura moderna, también fueron un desarrollo temprano. Todas estas cosas, además, confirman la necesaria coexistencia de un lenguaje escrito para las comunicaciones formales. Es un poco difícil tocar música si no tienes notas escritas, es lo que está diciendo. Esto se insinúa aún más por el uso de la palabra libro en Génesis 5:1. Cada vez más descubrimientos arqueológicos modernos están verificando el alto grado de tecnología que poseían los primeros hombres, validando así indirectamente este testimonio bíblico. Estas personas no solo eran sofisticadas en el ganado, no solo eran sofisticados en música, eran sofisticados en metalurgia, que consiste básicamente en trabajar con metales. Fíjate en el versículo 22. Parece describir esto, dice: Sila a su vez dio a luz a Tubal-Caín, forjador de todo utensilio de bronce y de hierro. Debería subrayarlo. Eso es muy interesante. Bronce y hierro. Trabajaban simultáneamente el bronce y el hierro. Y la hermana de Tubal-Caín era Naama. ¿Por qué eso es tan interesante? Hierro y bronce. Bronce y hierro. Porque si estudias antropología secular, lo que te dirán es que desde aproximadamente el 3000 al 1200 antes de Cristo, después del diluvio, fue la edad de bronce. Y entonces el hombre por fin se puso al día y empezó a usar el hierro, sino hasta 1200 a 331 antes de Cristo. Tienes una edad de bronce porque el hombre no es lo suficientemente sofisticado como para usar el hierro. La edad de hierro se desarrolla más tarde, es decir, la antropología secular dice eso. Y mira lo que dice tu Biblia. Tu Biblia dice que en Génesis 4 usaban hierro y bronce al mismo tiempo. Y eso derrumba en pedazos a la mayoría de nuestros modelos antropológicos que proceden en gran medida de la teoría evolucionista, que es la idea de que el hombre primitivo no era más que un simplón. El hombre primitivo ni siquiera podía hablar, solo gruñía. Y tardó, no sé, un millón de años en elaborar un lenguaje. Y finalmente él, ya sabes, garabateó algunas cosas en la pared de la cueva. Y en este largo proceso de tiempo se desarrolló el lenguaje. El pobre ni siquiera sabía lo que era el fuego hasta que le cayó un rayo. Por cierto, probablemente nunca se duchó. Tenía pelo por todas partes. Algunas de ustedes dirán, bueno, estás describiendo a mi marido en este momento, pero esto es lo que nos alimentan a la fuerza todo el tiempo. El hombre es un idiota. El hombre es un simplón. Y tardó millones y millones de años en alcanzar nuestro nivel de sofisticación. Estoy aquí para decirte que la Biblia dice exactamente lo contrario. El hombre, justo después de la caída, era capaz de hacer cosas de una forma tecnológicamente sofisticada que nosotros quizá ni siquiera sepamos hacer hoy. Según Henry Morris, no solo aumentó la población, sino que el nivel tecnológico y cultural, al menos de la civilización de Caín, parece haber sido muy alto. Se disponía de herramientas e implementos de metal de todo tipo para producir comodidades para los seres humanos, así como instrumentos musicales para estimular los sentidos emocionales y estéticos. Morris continúa y dice: El nivel de vida de los antediluvianos, especialmente de la rama de Caín, se elevó enormemente gracias a estos talentosos hijos de Lamec. Una vez más, es significativo notar que los elementos que los arqueólogos y antropólogos modernos de la evolución identifican como atributos del surgimiento del hombre evolucionado desde la edad de piedra hasta la verdadera civilización, es decir, urbanización, agricultura, domesticación de animales y metalurgia. Fueron todos logrados rápidamente por los primeros descendientes de Adán y no tomaron cientos de miles de años. Estás tratando con un grupo de personas que eran tecnológicamente sofisticadas. ¿No dice el versículo 17, y conoció Caín a su mujer, y ella concibió y dio a luz a Enoc? Caín edificó una ciudad y la llamó Enoc como el nombre de su hijo. ¿Has construido alguna ciudad últimamente? Es decir, construir una ciudad. Piensa en todo lo que implica ese proceso. Ellos sabían cómo hacerlo. Por cierto, Noé construyó un arca. Y cuando hablas con algunos de los hombres de nuestra junta del Seminario Teológico Chaffer, algunos de nuestros profesores, como Charlie Clough, por ejemplo, un hombre graduado del Instituto Tecnológico de Massachusetts, no exactamente un tonto del pueblo. Él te dirá que cuando miras las dimensiones del arca que Noé construyó, son perfectas para soportar un diluvio universal y no zozobrar. Ahora bien, existen relatos paganos del diluvio de los que hablaremos en nuestra serie del estudio de Génesis y tienen su propia versión del arca de Noé y tienen sus propias dimensiones de algo que se parece al arca de Noé. Y los ingenieros han mirado las dimensiones y han dicho, ese barco no va a flotar, va a tambalearse una y otra vez de forma volcánica porque no está bien construido. ¿No es interesante que Noé construyera el arca a la perfección? ¿No requiere eso algún tipo de conocimiento de ingeniería mecánica, diseño y un montón de cosas? Y ellos eran hombres primitivos, eran sofisticados. No sé si tenían todos los aparatos que tenemos nosotros, pero el problema es que cuando se trataba de las cosas de Dios, no sabían casi nada porque no tenían espacio para el conocimiento de Dios. En Génesis 11:4 nos dice que después del diluvio estaban construyendo una torre cuya cúspide llegue hasta los cielos. ¿Has hecho eso alguna vez? Ellos lo estaban haciendo. Y esto es exactamente lo contrario de la evolución. La evolución dice que todo empezó siendo simple y ahora es muy, muy complejo. Porque al fin y al cabo somos las personas más inteligentes que han existido. ¿Por qué soy la persona más inteligente que ha existido? Porque tienes microondas y este teléfono. Tengo un teléfono con el que puedo comunicarme con gente de todo el mundo. Y esto me hace inteligente. ¿Has salido y has observado a la gente en los restaurantes? Están todos sentados alrededor de la mesa y no se miran ni se hablan. Y por eso somos inteligentes. ¿Por qué tengo este teléfono? ¿Por qué tengo un horno microondas? Yo no inventé ninguno de ellos. Las generaciones anteriores nos han legado un capital de conocimiento. Vivimos de los conocimientos que nos han transmitido las generaciones anteriores. Y nos engañan haciéndonos creer que porque tenemos todos estos aparatos, somos las personas más inteligentes que jamás hayan existido. No, somos la última generación en la historia de la humanidad que vive del capital del conocimiento. Pero el hecho de la cuestión es, la forma en que me parece es que tenían una gran cantidad de sofisticación y comprensión antes de la inundación y en el canal de historia o AIE o National Geographic para el caso. No vas a oír ni una palabra de esto. ¿Por qué? Porque esas instituciones han comprado el pensamiento evolucionista. El pensamiento evolutivo es la idea de que vamos de lo simple a lo complejo a lo largo de miles de millones de años, de la sustancia viscosa a ti pasando por el zoo a lo largo de miles de millones de años. Así que cualquier tipo de prueba arqueológica que demuestre la sofisticación del hombre antiguo se suprime porque está fuera del modelo evolutivo. Si los primeros seres humanos eran tan sofisticados, tendríamos que desechar la teoría evolutiva y no podemos hacerlo, así que suprimamos la información. Henry Morris vuelve a decir lo siguiente sobre la ciudad. Es interesante que una de las características que los antropólogos evolutivos utilizan para señalar el surgimiento de una cultura de la edad de piedra hacia una sociedad civilizada sea el desarrollo de la urbanización. Según la Biblia, la primera de esas ciudades es la ciudad construida por Caín en la primera generación después de Adán. Aquí no hubo un largo desarrollo de millones de años. Llevamos a nuestros jóvenes a visitar la exposición del Arca en Kentucky y pasé mucho tiempo en el restaurante leyendo un libro. Y la razón por la que leí este libro es que encontré este fascinante artículo de Don Landis. Su título es El genio del hombre antiguo. Y me interesó mucho lo que decía porque nunca se oyen cosas así. son cosas que nunca se discuten porque queremos retratar al hombre primitivo como un simplón. Pero lo cierto es que si retrocedemos en la historia, incluso después del diluvio, vemos un nivel de sofisticación que no podemos explicar. Él menciona el Palacio de Creta, la Bastida en España y las grandes pirámides de Egipto. ¿Cómo los construyeron exactamente? El Stonehenge de Inglaterra, la Gran Muralla de China, la arquitectura de los incas. Quiero decir, ¿por qué es que cuando seguimos viajando hacia atrás en el tiempo encontramos un nivel de sofisticación en el hombre primitivo? La razón es que la Biblia ya lo ha dicho, la evolución es falsa. No somos las personas más inteligentes que jamás hayan vivido. Creemos que somos inteligentes porque hemos heredado un capital de conocimiento. El ser humano no comenzó como un simple ignorante. Comenzó siendo muy sofisticado tecnológicamente. Y cualquier descubrimiento arqueológico que muestre algo así se suprime porque está fuera del paradigma evolutivo. Pero déjame decirte algo. Mejor que vengas con una explicación de estas cosas, porque si no tienes una explicación con base bíblica, ¿sabes qué? Vas a pasar a los extraterrestres. Y no bromeo. Estas civilizaciones fueron sembradas por alienígenas espaciales. Búscalo en Google. Trabaja en ello. Encontrarás gente que cree en esto y utiliza a los alienígenas espaciales como explicación de estos sofisticados desarrollos. El hecho es que no necesito alienígenas espaciales. ¿Necesitas extraterrestres? No necesito extraterrestres. Solo necesito el registro bíblico que nos muestra que el hombre primitivo era mucho más sofisticado tecnológicamente de lo que permite el paradigma evolutivo moderno. Henry Morris dice esto: aunque estos y otros aspectos de la civilización pueden ser utilizados con fines positivos, fácilmente pueden convertirse en un fin en sí mismos e incluso ser usados como un medio de mayor rebeldía contra Dios. Lo último parece haber sido su efecto, y quizás incluso su propósito, entre los descendientes de Caín. ¿Qué pasó con la línea de Caín? Se volvieron tan expertos en tecnología que perdieron de vista a Dios, su creador. De hecho, en toda esta línea, que aún no hemos completado, ni siquiera hemos llegado a la violencia de Lamec. No ves ningún reflejo de Dios. Toda su atención se centra en su desarrollo y sus capacidades y sus talentos y su sofisticación. Y cuando vuelves, por ejemplo, al Génesis 4:1, allí verás el nombre de Dios. Dice: y el hombre se unió a Eva, su mujer, y ella concibió y dio a luz a Caín, y dijo: he adquirido varón con la ayuda del Señor. Ella tenía conciencia de Dios. Y luego, cuando miras la línea de Set, que no se desarrollará hasta más tarde, si miras el versículo 25, verás el nombre Dios. Dios me ha dado otro hijo en lugar de Abel, pues Caín lo mató. Y al final del capítulo dice: por ese tiempo comenzaron los hombres a invocar el nombre del Señor. Así que el capítulo comienza con una conciencia de Dios, Génesis 4:1. Y cuando Dios crea la línea alternativa a través de Set, el capítulo termina en la conciencia de Dios. Pero en esta línea de Caín no hay conciencia de Dios en absoluto. Eran tan expertos en tecnología que se habían convertido en enanos éticos y espirituales. No es que los dos sean siempre opuestos entre sí, pero habían hecho de la sofisticación, la industria y tecnológica, su propio Dios, donde prácticamente no necesitaban al Dios verdadero. ¿Qué dijo Jesús? Como en los días de Noé, así será en la venida del Hijo del Hombre. ¿No es una descripción perfecta de la generación del final de los tiempos? ¿No es esta una descripción perfecta de los Estados Unidos de América de hoy, embelesados con la tecnología y casi sin conocimiento o sofisticación en las cosas de Dios? ¿Sabes? Es interesante. Puedes salir a comer y pido este gran plato de costillas. Y yo le decía a la, ya no se puede decir camarera, ¿no? El ayudante. Servidor tiene que usar un término neutro en cuanto al género. Yo solía decir, bueno, esos son mis Ezequiel. Esta es mi placa de Ezequiel 37 aquí. Y la persona solía reírse histéricamente porque sabía de lo que estaba hablando. Ezequiel 37 es la reunión de los huesos. Así que me voy a comer este plato. Van a quedar un montón de huesos. Y este es mi plato de Ezequiel 37. Y la persona se reía y se reía y se reía. Hoy, 20 años después, intenté usar el mismo chiste. Nadie sabe de qué estoy hablando. Creen que estoy medio loco. Y entonces intentas abrir la Biblia y mostrarles algo en los Salmos y ni siquiera pueden pronunciar los Salmos. Dicen, ¿qué es eso? Este Salmos. Así es como se ha deteriorado el nivel de inteligencia espiritual en una época de la historia en la que somos los más sofisticados tecnológicamente. Y esta es la razón por la que vino el diluvio. Y esta es la generación del fin de los tiempos que existirá. Creo que en el momento del regreso de Cristo será igual. Y todo está prefigurado aquí en esta generación de Caín. Eran inmorales. Eran tecnológicamente sofisticados hasta el punto de que no tenían ningún interés en el avance o la comprensión espiritual. Y la próxima vez que estemos juntos veremos el problema final con ellos, ya que se volvieron muy, muy violentos. Y ves eso en los versículos 23 y 24. Y pensarás, estas son malas noticias, pero llegan las buenas noticias. Están en los versículos 25 y 26. Y lo que se aprende de Dios en los versículos 25 y 26 son los tiempos más oscuros de la historia. Dios sigue trabajando. Dios va a levantar una nueva línea y a través de esa línea nacería el Mesías. Y nuestro mundo de hoy es muy oscuro y es tan fácil detenerse en la oscuridad y olvidar el hecho de que Dios sigue trabajando. Y creemos que el hecho de que estés aquí hoy es una prueba de la obra de Dios y que la gente escuche en internet es una prueba de la obra de Dios. Porque el Evangelio es tan real hoy como lo era hace 2000 años. El Evangelio es una buena noticia, lo que significa sencillamente que Jesús, con su muerte, sepultura, resurrección y ascensión, lo hizo todo en nuestro lugar y lo único que nos pide para estar bien con Él es que confiemos en lo que hizo por nosotros hace 2000 años. Deja de confiar en tu religión, deja de confiar en ti mismo. Pero pon tu confianza exclusivamente en la obra acabada de Jesucristo. ¿Quién ha dicho, consumado es? El trabajo ya está hecho. Y sí, la humanidad y la historia humana de hoy es muy oscura espiritualmente, como lo era antes del diluvio. Pero el Evangelio sigue siendo una buena noticia y sigue estando disponible para cualquiera que lo desee. Si simplemente confían en lo que Jesús ha hecho por ellos en la cruz. Confianza es otra forma de decir fe, es otra forma de decir dependencia. No tiene nada que ver con donar dinero o incluso caminar por un pasillo. Tiene todo que ver con una actitud o una condición del corazón que dice no puedo salvarme a mí mismo, así que confiaré en el que puede salvarme. Y hacerse cristiano es tan fácil, es algo que puedes hacer ahora, incluso mientras hablo. No tienes que levantar la mano, unirte a una iglesia, caminar por un pasillo, hacer una donación económica. Es una cuestión de privacidad entre tú y el Señor. Donde vienes bajo esa convicción y respondes a ella en tu corazón, con fe solamente, en Cristo solamente. Cualquiera que esté escuchando esto, le invitamos a que lo haga ahora mismo. Y si alguien aquí necesita más explicaciones al respecto, estoy disponible después del servicio para hablar. ¿Oramos? Padre, te agradecemos por este registro del mundo anterior al diluvio y las advertencias que nos da hoy. Ayúdanos a ser personas que caminan contigo en medio de una generación torcida y perversa. Tendremos cuidado de darte toda la alabanza y la gloria. Pedimos estas cosas en el nombre de Jesús, y el pueblo de Dios dice: Amén.